Padre, damos gracias por la manera en que guías en cada una de nuestras vidas. Gracias por los muchos testimonios esta noche y los himnos que hemos podido cantar que nos recuerdan de ti. Gracias por una familia que tenemos en Cristo. Gracias por tu palabra y gracias por ser tan bueno para con nosotros en darnos tu palabra, que nos guíe en todo, que nos da la sabiduría que necesitamos. Gracias por el libro de Job, que aunque a veces es difícil de entender, gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y que siempre usará toda tu palabra para fortalecernos, para redarguirnos, para cambiarnos, para ser más como Cristo. Señor, que obres en nuestros corazones ahora, que obres en cada corazón, en cada vida, para que podamos en verdad tener corazones sensibles a tu palabra esta noche. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Después de la Segunda Guerra Mundial, estaban yendo por diferentes campamentos de prisión que tenían a través de Alemania. Y en uno de esos prisiones, esos campamentos de prisión donde habían pasado por cosas tan horrendas, donde muchas personas murieron muertes horribles y pasaron por tormentas horribles y muchos no salieron de esos lugares y los que salieron muy muy dañados. Alguien había escrito en una de las paredes, una de las personas que estaban allí sufriendo, esas palabras. Ellos escribieron: creo en el sol aun cuando no está brillando. Creo en el amor aun cuando nadie está aquí. Y creo en Dios aun cuando está silencioso. Creo que por medio de cualquier prueba siempre habrá una manera. Pero a veces en ese sufrimiento y en esa desesperación, mi alma grita por consuelo, para saber que hay alguien allí. Pero viene una voz dentro de mí diciendo: manténgase, mi hijo, te daré la fuerza, te daré la esperanza, solamente quédase un poco más. A lo mejor un día habrá el brillo del sol, a lo mejor un día habrá felicidad, a lo mejor un día habrá amor, a lo mejor un día habrá paz. En ese lugar tan horrible, esa persona, nadie sabe quién escribió esas palabras en la pared, pero esa persona, aun cuando no podía ver el sol, sabía que había un sol. Y aun cuando no podía escuchar la voz de Dios, aun cuando parecía que los hombres más malos estaban en control del mundo en ese tiempo, aun cuando parecía que Dios estaba silencioso, todavía podía escuchar la voz de Dios. Podía ver a Dios aun en los tiempos más difíciles. Y eso es lo que vemos en Job capítulo 33. Eliú está hablando con Job y está animándole que Dios, aunque a veces parece que es silencioso, aunque a veces parece que no está ahí, Dios siempre está ahí, Dios siempre está hablándonos, si solo queremos escuchar, si solamente estamos atentos a su palabra. Recordamos que en Job capítulo 30, versículo 20, Job había dicho: a Dios clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Y había sentido que él había clamado a Dios, pero Dios no había contestado, que no, Dios no estaba hablando. Y en ese tiempo de más necesidad, él no podía escuchar la voz de Dios, quería escuchar de Dios y no podía. Y así también sintió el salmista David cuando escribió, no tiene que buscar, pero cuando escribió en Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y muchas veces como David y como más luego el que va a citar esas palabras, el Señor Jesucristo, Nos sentimos como Dios no nos entiende, como Dios no nos escucha, como Dios queremos escuchar de Dios y parece que Dios es silencioso en cuanto a nuestras pruebas, a nuestras dificultades. Pero en esos tiempos tenemos que escuchar la voz de Eliú, y creo yo en esa ocasión también Dios hablando por medio de él, y recordar que Dios sí se revela a nosotros. Si queremos escuchar, Dios siempre está hablándonos. Y en su revelación hay vida. Y solamente cuando miramos a Dios y escuchamos atentamente la voz de Dios, podemos encontrar vida aún en los tiempos más difíciles. Y 4 diferentes veces en esa plática que da Eliú, habla del hecho de que escuchando la voz de Dios podemos ser salvos aún de la muerte. Primeramente en Job 32, versículo 18, dice: detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Versículo 22, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Versículo 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y versículo 30, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Varias veces habla aquí del hecho de que la única manera de escapar del sepulcro, la muerte, la separación de Dios, ese sentido de separación de Dios, es por medio de escuchar la revelación de Dios. Dios se ha revelado, Dios quiere mostrarnos su voluntad, pero nosotros tenemos que escuchar, y hay vida en la revelación de Dios. Y quiero ver rápidamente esta noche, ya es un poco tarde, rápidamente, quiero mirar 3 diferentes maneras en que Dios se revele a nosotros. Y cuando pensamos que Dios es silencioso, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, podemos saber que Dios quiere hablarnos, que Dios está hablando a nuestras vidas por medio de esas 3 cosas. Vamos a empezar a leer aquí en Job capítulo 33, versículo 1. Dice: por tanto, Job, que oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que sabe mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. El libro está diciendo aquí: mira, escúchame, Job. Yo quiero hablarle de mi corazón con sinceridad, como él dijo al final del capítulo 32 que miramos la semana pasada. Él está diciendo que no estoy hablando para lisonjear, no estoy hablando para ganar algo de ti, no estoy hablando de lo que dijeron los antepasados, estoy tratando de compartir con usted, como dice en versículo 4, el Espíritu de Dios que me formó, y él creo que también está hablando por medio de mí. Y entonces dice en versículo 6, usted ha preguntado si puede escuchar de Dios. Usted quiere hablar con Dios. Ahora Dios no está hablando directamente a ti, pero creo que quiere hablar por medio de mí. Denme a mí en lugar de Dios, porque yo soy solamente como tú, solamente fui hecho de barro, no soy mejor que tú, solamente soy un hombre. Entonces no tiene que tener temor de mí como tendrías de Dios. Solo de escuchar mi palabra como un amigo que quiere compartir con usted la palabra de Dios. Versículo 8. De cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decía. Y ahora él hace algo que ninguno de los otros amigos hacía. Todos los otros amigos, cuando escucharon las pláticas de Job, entonces ignoraron todo lo que él decía y ellos empezaron a decir lo que ellos querían decir. Pero lo que Eliú hace es diferente, porque él ya cita lo que Job había dicho y muestra que él en verdad estaba escuchando. Y él ahora va a responder a los argumentos de Job. Los amigos de Job casi no escucharon lo que él decía, solamente siguieron repitiendo las mismas cosas. Pero Eliú ya escucha lo que él dice y repite a Job lo que él ha dicho. Una buena práctica para nosotros cuando estamos aconsejando, ayudando a otras personas, escucharles atentamente y entonces para asegurar que has entendido lo que han dicho, repita a ellos lo que ellos te han dicho, para asegurar que en verdad entendiste. Y eso es lo que Eliú está diciendo. Mira, eso es lo que usted está diciendo, ¿verdad, Job? Ahora déjame mostrar lo que yo creo que Dios quiere decirle. Y es interesante que él sigue hablando, Eliú sigue hablando hasta el versículo 30, hasta el capítulo 38. Y varias veces dice a Job, respóndeme si quieres. Pero Job nunca responde. Para todos los otros amigos, Job respondió varias veces, muchas veces con muchas palabras. Pero ya no responde ni una vez a Eliú. Parece que sí estaba escuchando a Eliú y sí estaba afectando a Job. Llegamos ya a versículo 8, a versículo 9, y ya él empieza a decir lo que Job ha dicho: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Entonces, eso es exactamente lo que Job había dicho. Él había dicho que él, aunque no era perfecto, él era justo, había andado con Dios, que era cierto. Pero también había dicho que Dios le estaba castigando sin razón. Él no entendía por qué Dios estaba tratándolo de esa manera. Como dice ahí en versículo 10 y versículo 11, él estaba tratándole como un enemigo, estaba como poniéndole en una prisión, no entendía por qué estaba pasando esas cosas y empezó a dudar la justicia de Dios. Entonces responde Eliú en versículo 12, después de decir a Job lo que Job mismo había dicho. Dice en versículo 12: he aquí, en eso no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces él empieza diciendo una verdad muy importante para todos nosotros, especialmente cuando estamos pasando por pruebas y queremos saber por qué están pasando esas cosas. Eliú dice algo que Dios va a repetir cuando Dios finalmente habla, algo muy importante para todos nosotros, y esa es la verdad que encontramos en versículo 12 y 13. Cuando hablamos y demandamos de Dios una explicación por nuestras pruebas, estamos diciendo que nosotros somos mayor de Dios, pero Él nos recuerda: Dios es mayor que nosotros. Y nos recuerda en versículo 13 que Él no da cuenta de ninguna de sus razones. En otras palabras, Dios no tiene que rendir cuenta por sus acciones a nosotros. Nosotros rendimos cuenta a Dios por nuestras acciones. Dios no tiene que explicarnos por qué Él hace las cosas que Él hace. Él es Dios. Muchas veces nosotros, en nuestro orgullo, en el humanismo que hay en el mundo hoy, pensamos que Dios nos debe una explicación. Pero Dios no nos debe nada. Nosotros debemos todo a Dios. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer con nosotros y Dios no tiene que darnos ninguna explicación. Él no debe nada a nosotros, Él no tiene que revelarse a nosotros. Y es muy importante que reconocemos nuestra posición delante de Dios. Dios es Dios, Dios es el Creador, Dios es el Sustentador. Nosotros solamente somos su creación, sus siervos, nada somos. Nosotros no merecemos nada de Dios. Entonces es locura ir a Dios y decir: tú tienes que decirme por qué están pasando esas cosas en mi vida. ¿Por qué están pasando esas cosas? Dios no tiene que decirnos nada. Él es Dios. Entonces tenemos que recordar y tener firme en la mente que Dios no tiene que rendir cuenta a ninguno de nosotros. Nosotros tenemos que dar explicaciones a Dios, pero Dios no a nosotros. Pero sin embargo, dice en versículo 14, Dios en su misericordia sí nos revela algunas cosas. No nos dice todo, No nos explica todo lo por qué pasan las cosas, pero su misericordia sí se revela algunas cosas muy importantes acerca de Él y acerca de nosotros. Y la primera manera en que lo hace aquí en Job 32 es por medio de los sueños. Sabemos y hemos hablado del hecho de que Job fue escrito durante el tiempo de Abraham. Y si conocemos un poco de la historia de la Biblia y de Israel, Abraham, los primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Moisés nació muchos años después de Abraham. Entonces, en ese tiempo, Job no tenía ni una palabra escrita por Dios, de lo que nosotros sabemos. Él no tenía ni Génesis, mucho menos Mateo o Lucas. Él no tenía ninguna de la palabra de Dios. Entonces, en esos tiempos, Dios habló de maneras diferentes que habla hoy. Muchas personas miran el libro de Job y miran a otras partes de la palabra de Dios y miran cómo las personas recibieron visiones y sueños y recibieron palabras directas de Dios y ellos quieren recibir las mismas cosas hoy. Pero si mira conmigo a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1 ya al final de la Biblia, uno de los últimos libros escritos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a mirar un versículo más, yendo ya al final de la palabra, el penúltimo libro, San Judas, el libro de Judas, justo antes del último libro, Apocalipsis, una epístola de solamente un capítulo. Y dice aquí en Judas, versículo 3, solamente en un capítulo, Judas 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. La fe es la revelación completa de Dios, todo lo que nosotros tenemos que creer, la enseñanza que ha sido, ¿y qué son las próximas palabras? Una vez dada a los santos. ¿Qué está enseñándonos aquí la palabra de Dios? Está diciéndonos en Hebreos que en tiempos anteriores, como en el libro de Job, ellos no tenían la palabra escrita por Dios. Entonces Dios habló por muchas diferentes maneras, incluyendo visiones, incluyendo sueños, les habló por profetas, por muchas diferentes maneras. Pero ahora, la manera que Dios nos ha hablado es por medio de su Hijo Jesucristo. Y por medio de lo que tenemos escrito de Jesús y de sus apóstoles. Y una vez Dios usó a su Hijo y a sus discípulos para revelarnos una vez la verdad de la doctrina de la fe que creemos. Y aquí en Judas tenemos bien claramente descrito que una vez, en un tiempo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Cristo, Dios reveló su voluntad para nosotros. Y aunque en tiempos anteriores habló por muchas diferentes maneras, ahora solamente nos ha hablado por Cristo. Ya se ha revelado su palabra una vez por los apóstoles, ya después de los tiempos de los apóstoles, ya lo que llamamos el canon, que es la palabra de Dios, se ha cerrado, ya no tenemos más revelación nueva. De hecho, nos dice en Gálatas, si viene aún un ángel hoy y nos dice algo que es diferente del evangelio, de la fe que hemos recibido de Cristo y de sus apóstoles, que esa persona sea anatema. Y nos dice dos veces en dos versículos, enfatizando que Dios ya no nos está dando nueva revelación. Ya nos reveló todo lo que necesitamos saber en ese libro que llamamos la palabra de Dios. Una vez fue dada. Ya se cerró la revelación, ya no necesitamos más. En el día de Job, él todavía estaba recibiendo revelación de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo la palabra. Pero hoy día nosotros tenemos la palabra, y la manera más grande que podemos saber y escuchar la voz de Dios en cualquier tiempo es abriendo las páginas de ese libro y recibiendo la fe una vez dada a los santos, escuchando la voz de Cristo aquí en esas páginas. Y Dios sigue hablándonos hoy por medio de su palabra. Muchas personas hoy en día quieren buscar visiones, quieren buscar sueños, quieren que Dios les hable directamente, y Dios está diciendo, mira, yo estoy hablándole ya por medio de mi palabra. Cuando usted está pasando por una prueba, muchas veces quieres escuchar exactamente lo que debes hacer por Dios. Quieres que Dios baja del cielo y te dice, eso es lo que yo quiero que tú hagas en esa situación. Que escuches a ese doctor. Hay 20 doctores y todos dicen una cosa diferente. Y queremos que Dios nos dice, escuches a ese doctor, o que hagas eso con ese hijo, que vayas a esa universidad, o que estudies eso, o que cases con esa persona. Y queremos que Dios nos habla directamente por medio de sueños o por medio de visiones. Pero Dios dice que ya no, Él habla, no habla por esa manera. Ya Él habla por medio de su palabra. Y si queremos saber qué decisiones tomar, tenemos que estar completamente llenos de la palabra de Dios. Y lo más que conocemos la palabra de Dios, más vamos a poder saber qué es la voluntad de Dios para nosotros en cada área de nuestras vidas. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder tomar las decisiones correctas. No vamos a poder ser rescatados, como Él dice aquí, del sepulcro de destruir nuestras vidas. La vida se encuentra solamente en la revelación de Dios, y Dios se revela mayormente hoy en día por medio de su palabra. Entonces tenemos que ver que primeramente tenemos que conocerle por su palabra. Tenemos que conocerle por su palabra. Pero no solamente podemos conocerle por su palabra, seguimos leyendo el versículo 19. Job 33, versículo 19. En tiempos pasados, como Eliú dice, Él habló por medio de sueños y otras cosas, pero ahora en esos tiempos nos ha hablado por su Hijo, por su palabra, por la fe una vez dada por los apóstoles. Versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Vemos aquí que Eliú dice que no solamente Él nos habla directamente en ese tiempo por sueños y ahora por su palabra, pero también nos habla indirectamente por medio del dolor, por las pruebas. Y Job sabía muy bien lo que era sentir dolor. Él todavía, recuerda, estaba en dolor constante. Él todavía tenía ese dolor en su corazón de haber perdido todos sus hijos. Él sabía que era el dolor, y Eliú está diciéndole, mira, Dios te está tratando de enseñar algo por medio de esas pruebas, por medio de ese dolor. Amor, no es como los otros amigos dicen, que todo tu dolor es por causa de tu pecado, pero está tratando de hablarte, está tratando de decirte algo por medio de esas pruebas. Y tenemos que ver que no solamente podemos conocerle por medio de la palabra, pero segundo, tenemos que conocerle por medio de las pruebas. Uno de los autores antiguos, C.S. Lewis, dijo, Dios nos susurra, perdón, en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Otro de mis autores favoritos, llamado Jerry Bridges, dijo, Dios nunca malgasta el dolor. El gran predicador Carlos Spurgeon, él dijo, yo estoy seguro que nunca he crecido en gracia ni la mitad de las veces cuando yo había estado en la cama del dolor. Y Spurgeon sabía muy bien lo que era el dolor. Él tuvo una enfermedad casi toda la segunda parte de su vida, horrenda, cuando él estaba en dolor casi constante. Y esos grandes hombres de la fe nos enseñan que muchas veces nosotros, cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Pensamos que somos buenos, pensamos que no hay nada para cambiar nuestras vidas. Y muchas veces Dios tiene que gritarnos por el dolor, porque el dolor es lo que nos despierta para reconocer la vida es más que lo de ahora. Hay algo más importante que lo físico, lo eterno. El dolor nos muestra muchas veces los muchos pecados que hay en nuestras vidas en la manera que respondemos al dolor. El dolor es una herramienta grande en las manos de Dios para conformarnos a la imagen de Cristo. Pero tenemos que estar dispuestos a no amargarnos en contra de Dios por el dolor, sino decir, Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme? A veces sí es que tenemos pecado en nuestra vida que necesitamos cambiar. A veces, como Job, solamente Él está tratando de enseñarnos que solamente necesitamos a Él y a confiar más en Él y a mirar más a Él. Pero muchas veces Él tiene que ponernos en nuestras espaldas para que miramos arriba. Porque si no, estamos tan ocupados con todos los quehaceres de la vida que olvidemos de Dios. Y muchas veces Dios tiene que usar el dolor para revelarse a nosotros. Eliú le dice, mira, muchas veces Dios usa el dolor para revelarse. Dios está hablándonos, no es silencioso, nos habla por su palabra y nos habla por las pruebas. Pero en tercer lugar, para terminar, versículo 23, si tuviese cerca de Él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase el sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas esas cosas hace Dios, dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Finalmente, no solamente podemos conocerle por la palabra, por las pruebas, pero finalmente podemos conocerle por las personas, por las personas. En versículo 23, otra vez Eliú está citando algo que Job dijo. Job dijo, yo quiero a alguien que vaya entre mí y Dios. Yo quiero un representante, un mediador, y sabemos que el cumplimiento mayor de eso será Jesucristo. Pero mientras tanto, Dios también usa muchas personas. En ese tiempo, Él estaba usando a Eliú como ese mediador. Alguien para venir a su lado, para animarle, para decir, mira, Dios es misericordioso. Mira, hay esperanza. Mira, no te desanimes. Dios está contigo. Y tienes que arrepentirte de lo que has dicho acerca de Dios. Pero en su tiempo, Dios te salvará. Dios te cuidará. Dios está contigo. Y Eliú dice, yo quiero ser esa persona para animarle, para ser un ánimo para ti. Yo estaba escuchando ayer un sermón que mis padres me recomendaron, en verdad, para un testimonio de un hombre que fue a la escuela con mi hermano mayor Nathan. Y él estaba contando su testimonio y él estaba diciendo que cuando él estaba en la universidad, él era un atleta, le encantaba jugar deportes, le encantaba correr, le encantaba hacer todo lo físico, él estaba en buena condición, estaba estudiando para ser pastor, él estaba, ya había ido a la universidad por 4 años, ya estaba agarrando su maestría, había conocido a una muchacha en la universidad, se habían comprometido, y ya era solamente unos meses antes de casarse, todo iba bien, todo iba perfecto, y él estaba bien contento con la vida, listo para servir al Señor con su vida, y ya unos meses antes de casarse se fue con su novia para hacer algunos planes para su boda, y ya regresando se paró en una luz, un semáforo, solamente esperando para que cambie al verde, y vino alguien al lugar opuesto, corrió el semáforo rojo, se dio vuelta, pegó su carro y él quedó completamente paralizado. Y ya solamente unos meses antes de casarse, un joven con toda su vida delante de él, completamente paralizado, y se fue ahí al hospital y ya los doctores le habían dicho, no sabemos si vas a caminar más, y parece que no, ya es, creo que eso fue hace 20 años y todavía no puede caminar. Y él dijo que ahí en su cama él estaba ya empezando a amargarse en contra de Dios, preguntando por qué ha pasado eso. Yo he querido servirte, he estado haciendo lo correcto, no estaba haciendo nada, estaba parado en un semáforo yendo a una universidad cristiana, listo para hacer todo lo correcto, y ¿por qué me has hecho eso? Ya no voy a poder jugar más deportes, ya no voy a poder hacer todo lo que he querido hacer, no sé qué va a pasar con mi novia. Y esa noche vino su pastor, y su pastor en ese entonces era el líder del equipo, donde fui mi padre, a Israel, que se llama Dr. John Vaughn. Y algunos de ustedes a lo mejor han escuchado su testimonio. Su esposa y su hija, cuando su hija era muy, muy pequeña, había un fuego grande en su casa y quemó toda su casa, y fueron atrapados su esposa y su hija ahí en esa casa. Y los dos sobrevivieron, pero apenas. La hija ya tiene, no sé si 40 años de edad, pero está en una silla de ruedas por el resto de su vida. Su cuerpo está completamente destruido. Completamente destruida, casi no puede hacer mucho. Entonces vino ese doctor Van para hablar con él y le animó y compartió la palabra de Dios con él. Y sabiendo él quién era doctor Van, sabiendo su testimonio, sabiendo las pruebas que había pasado, fue animado mucho. Porque él dijo, mira, ese hombre no solamente está diciéndome cosas. Él también ha pasado por cosas muy, muy difíciles. Y él dijo, por el ánimo de su pastor, por el ánimo de otros hermanos, él pudo seguir adelante. Y ya es un pastor de una iglesia grande, ya se está aún en su silla de ruedas, sirviendo al Señor con todo su corazón, ya tiene varios hijos, ya está compartiendo su testimonio con otros. ¿Por qué? Porque había un hombre, un hermano que estaba listo para ir y ayudarle. Y en nuestros tiempos de necesidad, necesitamos a otros cristianos. Job necesitaba a amigos como Eliú. Los otros amigos no le ayudaron por nada. Pero Eliú le apuntó a Dios. Y cuando nosotros estamos en pruebas, necesitamos a otros hermanos. Cuando estás pasando por pruebas, no es el tiempo para quedarse en la casa. Es el tiempo para ir a la iglesia más, para estar con otros cristianos más, para ir a la oración, para buscar el ánimo de otros hermanos. En vez de quedarse en la cama cuando estás desanimado, ven a la iglesia, ven a compartir con otros hermanos. Solamente ese fin de semana, yo estaba anoche con Casas para Cristo, y ayer por la mañana estábamos en unas reuniones ahí en Heritage especiales, y varias veces hemos podido estar juntos con otros hermanos, y siempre es de mucha bendición. Solamente escuchar el testimonio de los hermanos, solamente estar con los hermanos. Y lo más que estamos con otros hermanos, más vamos a estar animados. Y también debemos ser como el hijo, animándolos unos a los otros. Entonces, cuando estamos pensando que Dios no nos está hablando, que Dios es silencioso, tenemos que recordar que Dios está hablándonos. Primeramente, por medio de su palabra. Más que cualquier otra cosa. Cuando estás desanimado, vaya la palabra de Dios. Dios quiere hablarte si solamente estás dispuesto a escuchar. Segundo, Él nos habla por medio de las pruebas. En vez de enfadarse, en vez de irritarse, en vez de enojarse o desanimarse, decir a Dios, mira Dios, ¿qué quieres que yo aprendo por medio de esa prueba, por medio de esa dificultad? No sé por qué has permitido esa enfermedad, ese accidente, esa necesidad financiera, ese problema con mi familia, pero es por una razón, no es por accidente. Has dejado esa cosa pasar por un propósito. Dios nunca malgasta el dolor, siempre lo pone por un propósito específico, para enseñarnos algo. Y tenemos que ir a Dios y decirnos, ¿qué estás tratando de enseñarme? Y finalmente, tenemos que ir a otros hermanos y escuchar a otros hermanos y pasar tiempo con otros hermanos, viendo que necesitamos los unos a los otros. Somos una familia en Cristo. Necesitamos estar con otros hermanos para poder estar animados y escuchar la voz de Dios por medio de ellos. Entonces Dios no es silencioso, Él está hablándonos, hay vida en la revelación de Dios. Nos guarda, como dice aquí, varias veces del sepulcro. Muchas veces nos sentimos como estamos ya listos para estar en el sepulcro. En esos tiempos tenemos que ir a Dios por su palabra, escuchar su voz por medio de las pruebas, ir y escuchar y encontrar ánimo con otras personas, otros cristianos, hermanos en Cristo que nos pueden ayudar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.